hablar sobre el peligro que conlleva el mar del estancamiento. Ese mar que donde muchas veces nos encontramos y estanca nuestras vidas, nos atora, nos traba ahí y no nos deja avanzar. Y creo que muchos de nosotros en determinados momentos hemos estado ahí, o tal vez nos encontramos ahí, donde te esfuerzas, donde luchas, haces, oras, ayunas, te esfuerzas en lo natural, en tu trabajo, y no trasciendes, no ves respuestas llegar. ¿Ha pasado? ¿Cierto? Ok. Entonces, bueno, si esto es así, creo que Dios quiere hablarnos. Es muy probable que nos encontremos en el mar del estancamiento. Ese es un estado espiritual. Y hoy vamos a aprender al respecto y también vamos a aprender cómo vamos a salir de él. Realmente no es un mensaje nuevo, pero creo que es un mensaje puntual. Quiero que abramos nuestra Biblia, si traes tu Biblia y si no nos sigues en los proyectores, por favor. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el Espíritu Santo nos habla a través de la pluma de este gran apóstol. En el verso 10 dice la Escritura, refiriéndose al Señor, dice que el que le suple, estamos ahí en pantalla, segunda de Corintios capítulo 9 verso 10 NBI, NBI, por favor, proyección. Verso 10 del capítulo 9 de segunda de Corintios: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Número uno. Aquí, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que Dios suple la semilla ¿a quién? Al agricultor que siembra. Él no va a suplir de una semilla aquel que no es un agricultor, que no la requiere y que no siembra. Entonces, número uno, él va a dar semilla a aquel que es sembrador. Y número dos, dice aquí que también va a suplirle de pan. Eso significa, va a proveer para sus necesidades personales, pan para que coma. Y continúa diciéndonos el Espíritu Santo en esta escritura. Dice, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Dice, él va a aumentar sus cultivos. Otra versión dice, él va a aumentar los recursos de todos ustedes con la finalidad de levantar una cosecha de generosidad. Esto dice otra versión. ¿Okay? Entonces Dios está hablándonos de suplir la semilla para sembrar, de proveernos de pan para nuestro, esto tiene que ver con todas nuestras necesidades personales aquí en la tierra mientras desarrollamos la misión que Dios nos ha encomendado. Y número tres, él continúa diciendo, va a aumentar tus cultivos, lo que hagas en la tierra, tus recursos los va a incrementar para poder levantar una abundante cosecha de justicia. Y verso 11, muy interesante el verso 11. Ustedes, aquí estamos incluidos tú y yo, es el Espíritu Santo hablándonos hoy. ¿De acuerdo? Ustedes, CCI, serán enriquecidos en todo sentido. Y todo sentido es todo sentido. En el área espiritual, emocionalmente, financieramente, etc. En todo sentido, dice, serán enriquecidos. Pero hay una razón por la cual Dios quiere enriquecernos. Y es importante que entendamos el mensaje que el Espíritu Santo quiere entregarnos el día de hoy. Y aquí mismo nos describe cuál es el propósito por el cual Dios quiere enriquecernos. Dice, para que en algunas ocasiones, ¿no, verdad? Leemos que para que en toda ocasión puedan ser generosos. Para que en toda ocasión puedan dar. Puedan dar. Esa es la razón por la cual Dios quiere bendecirnos, quiere proveer semilla, quiere suplir nuestras necesidades personales, quiere aumentar nuestros cultivos, quiere bendecir y hacer crecer todos nuestros recursos de tal forma que podamos ser hombres y mujeres generosos. Un mar de generosidad para el mundo. Amén. Dile gracias, Señor, por ello. Aleluya. Ahora, el pasado jueves, mientras ministrábamos en la reunión de servidores de Aliento Fresco, yo tuve una visión que la comenté, si mal no recuerdo la comenté ese día, pero bueno, la voy a volver a decir para quienes no estuvieron presentes. Yo tuve una visión, llegó un momento donde en la visión, en medio de la adoración y esa visión que comencé a tener, yo vi... Veía muchos hombres y mujeres. Y sobre sus cabezas comencé a ver una tarima, o lo que conocemos como un pallet. Una tarima de madera como las que podemos ver en Sam's, Costco, en Home Depot, en lugares así, donde entra un montacargas, la toman para, y ahí están llenas de mercancía y ahí las suben. Se acomodan, sí hemos visto esto, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que era una tarima así, una tarima de madera, y comencé a ver esta especie de tarima sobre las cabezas. Y eran tarimas que estaban cargadas con un sinnúmero de paquetes, eran cajas de paquetes, pero no eran cajas de cartón, eran unas cajas de madera, una madera clara, más o menos como del tamaño de una reja de jitomate. Así eran esos paquetes. Eran forradas las cajas en madera y decían en rojo, frágil. Y ahí estaba esa tarima, ese palet en las cabezas, con muchos paquetes, llena de paquetes. Y era como, estaba suspendida en el aire sobre la cabeza de estos hombres y mujeres. Y bueno, entonces yo entendí, por el Espíritu, Él me hizo entender, que Dios estaba poniendo que había muchos paquetes que era necesario entregar aquí en la tierra, y que tú y yo, que nosotros, que cada uno de nosotros éramos parte del equipo de repartidores, del equipo de reparto, del servicio de paquetería de elcielo.com. ¿Ok? Se han visto las camionetitas de Mercado Libre, ¿no? Que andan por toda la ciudad y andan y no se dan abasto, a veces llegan todavía a las 8:30, andan entregando paquetes y hacen su ruta cada día, ¿no? Y así diversas empresas de paquetería entregando, hoy en día ya está muy de moda esto. Entonces, bueno, de esa misma forma, yo entendí por el Espíritu que hay muchos paquetes, pero estos paquetes no eran para nosotros. Eso es lo interesante. Es como el repartidor de Amazon o de Mercado Libre, cualquier otro servicio de paquetería, trae la camioneta repleta de paquetes, pero los paquetes no son de él. Ni te emociones. ¿Ok? Entonces, su trabajo es ir y repartir en un lugar. Esos paquetes tenían diferentes direcciones, diferentes corazones, diferentes tipos de contenido de acuerdo a los corazones, a las personas o familias donde habían de ser entregados. Esto me dio un entendimiento y yo dije, wow, comencé a entender el principio de dar, de no quedarme con lo que recibo, sino de dar. Y el Señor me comenzó a hablar del mar, del estancamiento y del principio para recibir, el cual consiste en dar. Él da semilla al que siembra. Ahora, vamos a verlo aquí en Lucas 6:38, es muy claro. Esta es la fórmula para recibir. ¿Queremos recibir de Dios? Aquí está la fórmula. Verso 38 es una escritura muy conocida por todos. Dice el Señor Jesús hablando, den y recibirán. Es muy sencillo. Den y recibirán. 6:38 de Lucas, NTV. Den y recibirán. lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Esto es importante, lo siguiente. La cantidad que den, cuando das es dar de todo, a veces pensamos solo en lo financiero, no. La cantidad que des de amor, la cantidad que des de perdón, la cantidad que des de compartir el evangelio, ok, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Lo que habremos de recibir está determinado por lo que demos. ¿Sí? La medida con que demos será la medida que se usará para que el cielo nos dé. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok, ahora, hace muchos años yo aprendí del pastor Benny Hinn que no hay detalles sin sentido en la palabra de Dios. Yo lo escuché, cobró otro entendimiento la palabra de Dios. Hoy observo una coma, cada palabra la observo, la estudio, medito en ella, porque desde hace muchos años que yo le escuché decir estas palabras, no hay detalles sin sentido en la palabra de Dios. Ahora soy extremadamente cuidadoso cuando leo la palabra, y me fijo, me detengo, porque sé que aún en una coma, en un verbo, el Espíritu Santo me puede hablar bastante. Entonces, hoy quiero hablar un poquito sobre la analogía de lo que representan el Monte Hermón, el río Jordán, el mar de Galilea y el mar muerto. El Monte Hermón es el monte más alto de Siria, tiene una altura aproximada de 2.800 metros sobre el nivel del Mediterráneo. Y ahí en el monte Hermón es donde nace, ahí tiene su nacimiento el río Jordán. Esto es bien interesante. El significado del nombre de Hermón en hebreo significa lugar sagrado o santuario. Y lo que tipifica este monte es la presencia de Dios, así como sus bendiciones, de acuerdo a Salmos 133. Entonces, el monte Hermón representa la presencia de Dios y las bendiciones que vienen por parte de Dios. ¿Okay? Este monte generalmente está cubierto en sus partes altas o los picos, está cubierto casi todo el año por hielo o por nieve. Y cuando este hielo se derrite, es filtrado, comienza a filtrarse por unas casualmente rocas porosas. ¿Okay? Se comienza a filtrar y comienza a bajar. Se va filtrando, comienza a bajar. Y en la medida que va bajando el agua que se va filtrando, en esa medida comienzan a surgir, en las partes más bajas del monte, una especie como de manantiales. Ahí, convirtiéndose así en la principal fuente o en el nacimiento principal o abastecimiento, el principal abastecimiento de lo que conocemos como el río Jordán. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos, estoy siendo claro hasta aquí? Ok, ahora, el río Jordán, ahí nace el río Jordán, en hebreo quiere decir río perenne o río que desciende rápidamente. Todo esto tipifica, es muy importante que pongamos atención, les decía, no hay detalles sin sentido en la palabra de Dios. Esto que estoy hablando, esto que vamos a, ahorita estoy tratando de explicar de manera muy breve, porque podemos entrar muy profundo en cada uno de estos elementos. Pero esto es, creo que es un paralelismo del río, de la visión del río que tuvo el profeta Ezequiel en el capítulo 47 y lo que conocemos como el río de Ezequiel. Entonces, aquí está el río Jordán, es un río, significa en hebreo el río perenne o río que desciende rápidamente. Y bueno, ya decíamos que nace en las praderas, en las partes bajas del monte Hermón y corre por todo el país. corre de norte a sur de Israel y a lo largo de todo el país. Tiene una longitud aproximada de unos 320 kilómetros el recorrido del río Jordán. Es el río Jordán. Quiero que imaginen o que imaginamos, imaginemos un poquito esto que estoy hablando. Está el monte, un monte muy alto, que leía que hay algunos viajeros que dicen que se alcanza a ver a una distancia sumamente considerable, como de 90 kilómetros, desde cierta zona se alcanza a ver muy desde muy lejos, por lo alto que es. Entonces tenemos el río, el monte Hermón, y de ahí nace el río Jordán y comienza a bajar de norte a sur y a recorrer, para recorrer todo Israel. Pero llega un punto que en su recorrido o en su caudal llega y alimenta lo que conocemos como el Mar de Galilea, que fue donde Jesús operó en el Mar de Galilea y en lugares cercanos o aledaños al Mar de Galilea. El Mar de Galilea es conocido también en el Antiguo Testamento, esto es interesante, es conocido como el Mar de Cineret, de acuerdo a Números 34:11 y Josué 12:3. Este nombre es derivado de la raíz hebrea Kinor. Esta raíz Kinor significa arpa. Y si entramos en un mapa y vemos el Mar de Galilea, nos podremos dar cuenta que está en forma de una arpa. El arpa, ¿qué nos dice el arpa en la Biblia? ¿Qué representa? Cuando tú piensas en un arca, ¿en qué piensas? ¿En qué? Adoración. Si me viene un arca, pienso en David, pienso en adoración. Eso representa adoración. Y creo que cuando nos convertimos en Mar de Galilea, porque creo que el propósito de este mensaje es dejar el mar del estancamiento o el mar muerto, ahorita vamos a llegar ahí, y convertirnos en un Mar de Galilea. El Mar de Galilea es sustentado por las aguas que entran por el norte del río Jordán. Eso es la principal fuente de sustento del Mar de Galilea. Estas aguas vienen llenas de vida, entran al Mar de Galilea, ahí hay muchos peces. El Mar de Galilea es un lugar, tanto en tiempos de Jesús como en tiempos modernos, es un lugar de suma importancia en Israel. Actualmente se cree que alrededor del 30% del agua potable para abastecer el riego o el consumo de Israel proviene del Mar de Galilea. Entonces es una zona de mucha bendición, ¿no? Hay abundancia de peces. En tiempos de Jesús fue una fuente abundante de prosperidad para todas las ciudades aledañas, ¿de acuerdo? Entonces es un lugar importante. Pero hay una característica interesante, que el Mar de Galilea recibe del Jordán sus aguas. Esas aguas vienen, de hecho Galilea quiere decir círculo. Y ahí recibe esas aguas y ese Mar de Galilea da y bendice a su alrededor. No retiene las aguas y se las queda para sí, sino que bendice. Las aguas vienen, llegan, sustentan el Mar de Galilea y sigue su caudal, el río Jordán, hasta desembocar en el Mar Muerto. Cuando estas aguas llegan al Mar Muerto, vienen cargadas de vida, vienen llenas, cargadas de peces, pero los peces y todo lo que tiene vida, al entrar en contacto con el Mar Muerto, el cual está tiene un alto contenido de sal, entonces eso impide la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando los peces entran en el Mar Muerto, mueren. De hecho, al empezar a sentir los peces las sales, comienzan a luchar. Fíjense, van con todo fluyendo los peces por el río Jordán. Pero cuando comienzan a percatarse de que hay mucha sal, entonces es como si ellos se quisieran regresar para ir cuesta arriba y alejarse de la muerte. Qué tremendo, ¿no? O sea, se regresan. Ahí viene la bendición y dice, mejor me regreso. Y cuando nos encontramos en una posición de mar muerto, ¿saben qué pasa con las bendiciones? Son un tipo, los peces son un tipo de bendición. Entonces muchas veces dice yo, oye, aquí hay demasiada sal. Esto me va a matar, me va a asfixiar. Mejor me regreso. ¿Estamos siguiendo? ¿Sí? Porque el mar muerto es la parte más baja de todo el planeta, de toda la Tierra. Y ahí no hay vida. Se encuentra a 390 metros bajo el nivel del mar aproximadamente. Y esta, el mar de, una de las características del mar muerto es que su agua está, se encuentra estancada. Contiene enormes cantidades de sal que impiden la vida. Y este mar recibe y recibe, continuamente está recibiendo del Jordán, pero nunca da. Entonces, sus aguas están estancadas, sus aguas, cuando las aguas se estancan, ¿qué pasa con el agua que se estanca? Se pudre, es putrefacta, huele mal, pierde sus propiedades. Tiene poder destructivo, lejos de que, si la bebes, lejos de que te sirva, te puede intoxicar, o te puede envenenar, o te puede matar. Y así es muchas veces con nosotros. El mar muerto representa un estado espiritual en la vida del creyente. Y muchas veces nos encontramos ahí. Sin darnos cuenta, y nos encontramos ahí, dejamos de dar. Y nos convertimos de ser un mar. Generalmente cuando uno empieza a caminar en el Señor, tú empiezas a dar a todo mundo, le empiezas a compartir. Llegas y le compartes al hermano, a la mamá, al papá, a la tía, a la abuela, al perro, al gato. Quieres traer a todo mundo, ¿cierto o no? Así nos pasa. Pero al cabo del tiempo, es como si sutilmente algo sucediera y comenzamos a perder aquello. Dejamos de compartir y entonces seguimos asistiendo a la iglesia, pero con una mentalidad diferente, ya no como un mar de Galilea que viene para recibir y salir y dar. Y nos colocamos en un estado de un mar muerto, en el mar del estancamiento, el mar que solo quiere recibir, pero nunca dar. Y es curioso, ¿no? Porque está lleno de sal, tiene una enorme cantidad de sales este mar. Jesús dijo que nosotros somos la sal de este mundo. Pero si la sal no se emplea para sazonar, ¿qué sucede? Pierde su sabor y no sirve para nada. Entonces cuando siendo sal y pudiendo sazonar, no sazonamos, nos convertimos en un mar muerto. O entramos en un estado de mar, en el mar del estancamiento. Entonces, esto representa la condición espiritual del creyente muchas veces. Y es importante que nos demos cuenta cómo estamos. Estoy recibiendo continuamente del Señor y estoy dando. Recibo las aguas del Jordán y las dejo fluir y esas aguas son usadas para bendición a mi alrededor. O las retengo como el mar muerto y nunca doy. El mar muerto representa en sí, el mar del estancamiento. Y esto equivale, escúchenme bien, esto equivale a frustración, amargura, desilusión, desolación, infelicidad. Son aguas adormecidas, putrefactas, aguas que matan todo lo que entra en ellas por causa de su egoísmo. Es bien interesante. Entra la bendición y muere. Dios puede enviar las bendiciones y las envía, pero cuando entran en un mar muerto, pierden poder, mueren. Puede venir la unción fuerte, pero al entrar en contacto con el mar muerto, muere. Por eso yo veo gente que está aquí siendo tocada en la reunión del domingo bajo un toque fuertísimo de Dios y el día lunes los ves en una condición de mar muerto, en un estado de depresión, llenos de ansiedad, de desánimo, de desilusión. Ahí es donde comienza la queja, la murmuración, el chisme. Ahí es donde comienza la ansiedad, la depresión y todo aquello que atora, que frena la vida del creyente ahí en el mar muerto. Entonces viene la unción, tremenda experiencia con Dios, pero al día siguiente estoy igual. ¿Por qué? Porque no estoy abriendo el caudal de salida para que aquello que estoy recibiendo de las aguas del Jordán, que provienen desde el monte Hermón, desde la presencia de Dios, desde el trono de Dios, vienen para bendecirme, vienen para darme vida, vienen para nutrirme, y no he entendido que eso no es para mí, sino para dar a otros. Cuando yo lo entiendo y comienzo a dar a otros y comienzo a hablarles de Cristo a otros y darles una palabra de aliento y ser de bendición en otros y ser de bendición en mi empresa y ser de bendición en mi vecindario y ser de bendición en mi casa y ser de bendición en mi familia, en mi escuela, etcétera, etcétera, entonces te conviertes en un mar de Galilea que vas derramando bendición, que vas soltando bendición, que vas repartiendo paquetes del cielo.com por todas partes. Aleluya, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Estás abriendo el caudal para que las aguas del cielo fluyan y traigan bendición, amén. Que atraviesen el país llevando bendición. Ahora, ¿por qué sucede esto? Creo que esto en gran parte es por lo que las enseñanzas que recibimos de nuestros padres, de acuerdo a la cultura de nuestro país, de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. Fuimos enseñados a buscar a Dios o ir a la iglesia cuando nos viéramos en momentos de dificultad, en problemas. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Yo creo que la gran mayoría, si es que no todos, fuimos enseñados de esta forma. Entonces, vamos a Dios, se nos enseñó, esto es lo que enseña la religión. Así fuimos enseñados. Tenemos problemas, ve con Dios. Y eso hace que el encaminar nuestros pasos a las reuniones o al servicio de domingo, a la iglesia, sean con una mentalidad de consumidor de el mar del estancamiento o mar muerto. Cuando debería de ser ir a la iglesia y encaminar mis pasos con una mentalidad de mar de Galilea. Voy a ir a la iglesia para recibir y beber las aguas del Jordán y tener algo nuevo para salir de estas cuatro paredes y dar a otros, llevar a otros bendición, para cargar mi camioneta de paquetes del cielo y repartir en la semana. Aleluya. Wow. Entonces yo creo que lo que el Señor desea y está esperando de nosotros es que tenemos que transicionar, dejar de venir o convertir esa mentalidad con la que tal vez por ya mucho tiempo hemos caminado, esa mentalidad de consumidores por una mentalidad de gente ofertante, que ofrece, que viene porque necesita recargarse para ir y ofrecer, no solo de gente que consume. Porque cuando consumimos, entonces estamos siendo el equivalente al mar muerto. Y nuestro estado va a ser el equivalente al mar muerto. Se cree, algunos teólogos creen que en el mar muerto quedaron enterradas las ruinas de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan la esposa de Lot que se convirtió en una estatua de sal? Algunos creen que ahí están las ruinas de estas ciudades. Es un lugar de muerte. A diferencia del mar de Galilea, arpa, adoración. Porque cuando somos un mar de Galilea, recibimos y damos. ¿Sabes qué sucede? Dios recibe adoración. Dios recibe gratitud. Él es adorado, Él es alabado. La gente que recibe de Dios a través de la mano del equipo de servicio de entrega de paquetes dice: gracias Dios. Gracias porque te envió a ti, Víctor, Raúl, Enrique, Lula, Mons, etc. Cualesquiera que sea tu nombre. Gracias porque Dios te envió. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Ahora, la función, misión del mar de Galilea. ¿Es clara la función, misión del mar muerto? Es dar muerte a todo lo que entra en él. Función, misión del mar de Galilea. Creo que es la función o la misión que el Señor le encomendó a sus doce. Y esa misma misión, función, misión de ese mar de Galilea y de los doce, es la misma que aplica para cada uno de nosotros como hijos de Dios y como discípulos de Jesús. Y el Señor lo describió en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 5 al 8. Dice la Escritura: a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 7: y yendo, predicad. Yendo, lo primero que está diciendo el Señor, o sea, lo primero que hace es enviarlos. Lo segundo, en ese enviarlos, ustedes van a predicar el Evangelio. ¿Okay? Predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es lo primero que tenemos que hablar. Eso es la esencia del Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a este mundo y este fue el objetivo por el cual Él vino a este mundo. Vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a reconciliar al hombre caído cuando Adán en el huerto del Edén. Él vino a reconciliarlo con el Padre Eterno. Amén. Esa es la razón por la que Jesús vino. Solo tienes que abrir tu corazón y decir: yo lo creo, yo te recibo, yo acepto tu perdón, yo acepto tu sangre y yo te recibo, Señor. Yo creo en ti y en tu sacrificio. Amén. Esto es lo primero que deben predicarle al mundo. Es lo primero que Jesús nos envía y nos envía a nosotros. Esta es la primera comisión del mar de Galilea: predicar el Evangelio. Lo siguiente dice el verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que ustedes recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. Porque de lo contrario, cuando lo retenemos y no lo damos, ¿En qué estado nos colocamos? En un mar de estancamiento. Es muy sencillo. ¿Cómo puedo saberlo? Te voy a hacer una pregunta, no me la respondas. Pero ¿cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien el evangelio que ahorita les mencioné? De Cristo. Bien, gracias a Dios. Pero ¿cuánto tenemos que no le compartimos? ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto tienes tú? Cada quien tiene la respuesta. ¿Qué tan a menudo compartimos? ¿Compartimos? ¿Y estamos recibiendo? ¿Nos colocamos en un mar de estancamiento? Ahí nos estancamos. Las aguas se estancan, tu vida se estanca, los ministerios se estancan, porque las aguas no fluyen. Pero cuando esas aguas, nosotros les abrimos el caudal para que las aguas que recibimos del Jordán, que provienen del norte, que provienen de la presencia de Dios, y abrimos un caudal para que fluyan, eso nos convierte en un mar de Galilea. Entonces la vida de Cristo fluye, la vida de Cristo va más allá de nosotros, las bendiciones van más allá y esas aguas llevan vida. Y en la medida que se alejan del santuario, el río se hace más caudaloso, más caudaloso, más caudaloso y más profundo. Alrededor
a las orillas del río, en la ribera de ese río, crecen árboles frutales que tienen hojas, que dan hojas y dan fruto todo el año. Y esas hojas son medicina para las naciones. Esto es el río de Dios. Y ese mismo río es el que Dios desea que fluya a través de su iglesia. Más que salga de las cuatro paredes. Fuiste llamado a ser un río, un mar de Galilea, que recibe y da, recibe y da. No fuimos llamados a ser un estanque, sino un mar de Galilea, un río, el río de Dios. Amén. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. La semilla va a venir para el que siembra, para el que da. Los recursos van a venir para el que da. Las señales van a acompañar al que da, al que comparte. Los milagros, las maravillas van a bendecir aquellos que son mar de Galilea. Porque cuando esa bendición, por eso leíamos en Corintios inicialmente, leíamos esa bendición viene y te da semilla. Te dice, esta semilla es para que tú la siembres. Esa es parte de tu misión y la asignación que te di en la tierra. Esta no es para ti, no te la comas, siémbrala. Y no solo te voy a dar semilla para que puedas sembrar en la vida de otros y puedas bendecir a otros, también tengo cuidado de tu vida. Te voy a dar pan para que comas. Te voy a proveer de todo lo que necesitas para que puedas hacer eficazmente y cumplir con tu asignación de agricultor o de agricultora, de sembrador o de sembradora. Y no solo el Señor dice, voy a suplirte con solo lo necesario, sino que te voy a proveer, enriqueciéndote en todo, abundantemente, y te voy a enriquecer en todos sentidos, para que hacer de ti un conducto de generosidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene un corazón sumamente generoso. Sumamente generoso. Que da, dio a su hijo. Dio a su hijo. Dio lo más amado. Por amor, por amor, por amor. El hijo se dio a sí mismo. Y el Padre y el Hijo hoy nos han dado su Espíritu para que podamos llevarlo al mundo, para que su Espíritu y el río de Dios pueda recorrer el país, pueda recorrer nuestros vecindarios, pueda recorrer nuestros centros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Ahora, la pregunta aquí es, piensen en esa visión que les mencionaba. Tú eres parte de ese equipo de reparto de paquetes del cielo. Estamos conscientes de ello. O sea, no hay ninguno que pueda decir, bueno, yo nací de nuevo, soy un hijo de Dios, pero a mí no me incluyó en el paquete de repartos. A mí me dijo que estuviera cómodo viendo Netflix en casa, o Prime Video, o Disney, o alguno de estos. No. Todo hijo de Dios tenemos la gran comisión de entregar paquetes. De entregar paquetes. De entregar paquetes. La pregunta es, ¿tomarás tu camioneta? Que no es precisamente la de Mercado Libre o la de Amazon, sino que está rotulada con elcielo.com, y la cual está cargada de paquetes. ¿La tomarás para ir y hacer tu ruta de entrega de paquetes cada día? ¿O los guardarás para ti mismo? La pregunta es, ¿te quedarás en el mar del estancamiento? ¿O te convertirás en un mar de Galilea? Aleluya, yo quiero ser un mar de Galilea. Yo quiero ser un mar de Galilea. Yo quiero ser un mar de Galilea. Yo no sé tú. Yo no puedo quedarme con lo que estoy recibiendo. No puedo quedarme. Mm.
No, gracias, 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 Jesús. Y yo oro, mi oración es que salgan, si tú te encuentras, o todo aquel que se encuentre, que puedas salir del mar del estancamiento y puedas convertirte en un mar de Galilea, en uno que entrega paquetes, en uno que reparte paquetes del cielo a diario y por donde quiera que va. Esa es mi oración para ti, en el nombre de Jesús. Y Padre, yo oro que tú abras el entendimiento de esto que nos estás hablando y de quienes escucharán esta cinta posteriormente en alguna de las plataformas digitales. Abre el entendimiento y haznos ver la importancia de convertirnos en un mar de Galilea que recibimos de tu mano para extender nuestra otra mano y dar a nuestro alrededor, dar el evangelio, el mensaje del evangelio eterno. Aleluya, aleluya. Esa es nuestra oración y todos decimos amén, amén y amén.